Frankenstein and his...
En la ciudad de Praga circulan leyendas diversas. Pero entre todas, la más fantástica, y por esa razón, la más interesante, es la del golem. Golem es una palabra que se traduce por materia. En el siglo XVI, en la judería de Praga, un rabino llamado de León fue capaz de manipular materia inerte para crear un ser vivo. Un ángel se apareció en el sueño del rabino y le instruyó sobre la técnica necesaria para que diera vida a un ser moldeado de barro. Su misión, proteger a la comunidad judía de Praga. El rabino León se esfuerza en enseñar a su criatura, pero su aprendizaje no progresa. Es un ser carente de entendimiento. No sabe controlar su colosal cuerpo. Cuanto más tiempo pasa, más molesto se vuelve. El funcionamiento del golem se debe a una serie de palabras claves que solo el rabino conoce, escritas en una tablilla e introducidas en la boca del monstruo. Un sábado, día de descanso judío, el rabino olvidó sacar la tablilla de la boca de su criatura. El golem escapa y se convierte en un peligro para la comunidad. Con el monstruo fuera de control, el rabino decide destruirlo. El golem lleva impreso en la frente la palabra Emet, que significa verdad. Borrando la primera letra, la palabra se transforma en Met, cuyo significado es muerte. La colosal criatura se deshace en un montón de barro que cae sobre el rabino y lo aplasta. En la actualidad, los turistas que van a Praga visitan la tumba del rabino León y depositan una piedra como símbolo de los deseos aún por cumplir. Los deseos del hombre de poder crear vida se remontan a la mitología, como cuando Prometeo moldeó a los hombres con limo de la tierra y les infundió vida. Preocupado por la indefensión de los hombres, le entregó el fuego robado del taller de Hefaisto, lo que permitió a la raza humana progresar rápidamente. Pero Zeus, enfadado con Prometeo por ser más amigo de los hombres que de los dioses, decidió privarles del fuego. Prometeo lo recuperó, esta vez de las ruedas del carro del sol, devolviéndolo a la tierra. Zeus no permitió tamaña afrenta e hizo encadenar a Prometeo en un monte del Cáucaso. Durante el día, un águila le devoraba el hígado. Durante las noches, el órgano se regeneraba para que al despuntar los primeros rayos del sol, el águila volviera a torturar a su indefensa víctima en un suplicio sin fin. Todo acaba cuando Hércules derribó al águila de un flechazo, liberando a Prometeo. Pero la creación de la vida de la nada no es solo asunto de poetas que escriben leyendas y mitos, donde es difícil establecer la frontera entre lo real y lo fantástico. Los nigromantes y alquimistas también a lo largo de la historia intentaron la creación de seres vivos. Son los casos de Cornelio Agripa, que escribió en su obra Filosofía Oculta sus experimentaciones con artilugios y magia negra para lograr la vida allá por el siglo XVI. David Christianus decía que era posible crear un ser humano en miniatura, con la clara de un huevo de gallina negra mezclada con esperma. La mezcla se sellaba dentro de un huevo y se incubaba en estiércol durante la primera luna de mayo. A los 30 días surgía una figura humana diminuta. Paracelso escribió en su obra De Natura Rerum la fórmula para crear un homúnculo, receta compuesta de semen humano guardado en un alambique en estiércol de caballo durante 40 días, al término de los cuales el ser empezaría a vivir. Durante 40 semanas debería ser alimentado de sangre humana hasta que su apariencia fuera como la de un niño normal. La ciencia, a lo largo de su historia y evolución, también contribuyó a la idea de la creación de vida por métodos no tradicionales. El concepto de generación espontánea, es decir, el surgimiento de seres vivos sin la acción de progenitores, fue largamente mantenida a lo largo de la historia del conocimiento humano. Fue Aristóteles quien dijo que cualquier cuerpo seco que se vuelva húmedo o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco produce animales mientras los pueda alimentar. Idea que fue aceptada hasta 1651, cuando en el tratado de William Harvey se afirmaba que todo ser vivo procede de otro ser vivo. No podemos pasar por alto el estudio de la electricidad y la contribución de sus propiedades para el mantenimiento de la vida. Ejemplo de lo que decimos son los trabajos de Luigi Galvani, publicados en 1792, en la obra De Viribus Electricitatis et Motu Musculari, creyendo haber descubierto la electricidad animal tras estimular con electricidad el sistema nervioso de ratas. Las ideas del propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, estableció analogías entre el fluido eléctrico y el fluido nervioso. En el año 1500 a.C., Amenhotep construyó una estatua del rey de Etiopía, Memón, que tenía la peculiaridad de emitir sonidos cuando los rayos del sol alcanzaban los ojos. En el 500 a.C., King Suset construyó una urraca de madera capaz de volar y un caballo que saltaba. En el año 206 a.C. se encontró en el tesoro de Chin Sin Ti una orquesta de muñecos que tocaban instrumentos. Fue el propio filósofo René Descartes el que inventó en 1640 un autómata que llamaba cariñosamente mi hijo Francine. Jacques de Vaucouleurs realizó un pato de cobre que graznaba, chapoteaba e incluso tenía digestión. Fue el propio rey, Luis XV, que le pidió que creara un autómata humano con arterias, venas y corazón. Ambicioso proyecto que nunca vio la luz porque la muerte se interpuso en su camino. Thomas Alva Edison creó un muñeco capaz de hablar y Robert Houdini uno que era capaz de escribir. De estos viejos autómatas del pasado dieron paso los modernos robots que hoy en día disfrutamos. Robot es una derivación de la palabra checa robota, que significa trabajo obligatorio. Palabra inventada por el novelista Karel Čapek para referirse a sus dos protagonistas de su novela Rur, las aventuras de dos pequeños autómatas que terminan rebelándose contra su creador. Y llegamos a un punto controvertido, la medicina. Los primeros médicos que realizaron trasplante de órganos vitales fueron en unos primeros momentos acusados de poseer el síndrome de Frankenstein, doctores desviados de la ética médica de su tiempo con afán de protagonismo. Muy lejos quedan ya las críticas iniciales como las que sufrieron Christian Barna, que en 1967 realizó el primer trasplante de corazón, o el doctor Owen, que en 1998 trasplantó la mano de un donante muerto. Hoy en día hemos aceptado este tipo de trasplantes o prótesis mecánicas con el único objetivo de salvar vidas humanas. Y aunque al hombre de hoy le puede parecer situaciones superadas, la realidad es que nos enfrentamos con dilemas similares a la hora de abordar los problemas del mundo que nos ha tocado vivir. Los problemas de cada generación pueden ser distintos, pero las preocupaciones éticas son las mismas. Es cierto que la ciencia no ha podido crear vida. No obstante, se ha podido crear moléculas orgánicas en condiciones anteriores a la aparición de la vida en la Tierra. Se ha obtenido aminoácidos fundamentales en el ser vivo, pero aún no se ha dado el paso de fabricar nucleótidos necesarios para crearlos. A nadie le pasa inadvertido que un avance importante se ha experimentado en el campo de la genética. Estamos en el umbral de nuevos avances, pero detrás de cada puerta que se abre, desconocemos lo que habrá al otro lado. Manipulación de alimentos, gérmenes, armas biológicas, seres humanos modificados. Todas estas preocupaciones han hecho necesario el establecimiento de controles internacionales de bioética. No nos basta con solucionar problemas. Necesitamos saber que nuestra forma de actuar es correcta. Y no podemos dejar de hablar de las técnicas de reproducción asistida, quizá uno de los campos más fructíferos y que más polémica ha suscitado en nuestro tiempo. Decisiones sobre la vida o la muerte embrionaria a los diagnósticos preimplantacionales, la selección del sexo, la clonación y para qué fines, la manipulación y uso de células madres, son oportunidades de nuevos avances que nos abren un mundo con nuevas posibilidades. Pero si actuamos como el doctor Frankenstein, quizás nuestra propia invención puede que se rebele contra su creador.
Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, maestro a través del tiempo, lo divino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo? Y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
En la vida, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 95.5.
Buscando por internet alguna información sobre el golem, me he encontrado con algo bastante interesante, una de estas páginas. En ella nos habla de que el golem, una vez creado, pone aquí, espantados sus creadores preguntaron al golem por qué había hecho lo que lo que se originó después de que el golem saliera bajo el control, ¿no? De la tutela de sus creadores, ¿no? Pues al ver cuando el golem consiguió tener una autonomía propia y haber cambiado el nombre de Emeth, ¿verdad? Por Meth, muerte, quitándole la letra E, los creadores espantados le preguntaron por qué lo había hecho. ¿Por qué había hecho aquella maldad? Su inquietante respuesta fue la siguiente. Si ustedes pueden hacer al hombre, entonces Dios ha muerto. Mi vida es la muerte de Dios. Profundas palabras, ¿no, Luis?
Sí, sí, da que pensar, ¿no? Pero indagando más, ¿qué significaría, ¿no? ¿Qué sentido tendría esto? Como que el hombre nunca podría ser comparable a Dios. Sí, la no existencia de Dios, porque el hombre ha sido capaz de crear vida.
Sí, visto bajo la religión judía, se puede considerar que intentar emular a Dios es un sacrilegio. Y como tal, tiene que ser castigado. Bueno, de ahí lo que ocurre con el golem, pero también emular a Dios significa convertirse en un dios o matar a todos los dioses, hacerlos mortales.
Sí, todos serían iguales, entonces.
Todos serían iguales.
O sea,
iguales.
Toda la raza humana sería tendría tanto poder como Dios, ¿no? Tendría, digamos, la capacidad de crear vida de la materia inerte, de la nada, ¿no?
De dar vida a la materia inerte. Que es el camino en algunos o que se puede estar siguiendo en algunos ramas de la ciencia, en alguna rama de la ciencia, intentar o en muchas ramas de la ciencia, en la física, por ejemplo, intentar encontrar ese punto original, ese punto inicial del universo, ¿no? Que es un conocimiento que parece únicamente alcanzable por Dios, o que parece encontrarse únicamente la idea de Dios. O la ciencia intentando encontrar esos elementos indispensables que puedan explicar y formar vida, o lo que estamos viviendo hoy en día con esas investigaciones genéticas, esos ensayos que se están haciendo sobre genética, haciendo clones, experimentando con el ADN. Tantas y tantas investigaciones, ansias del hombre por intentar, por saber, por conocer.
Que lo conduce. Siempre lo que nos enseñan todas estas historias es que siempre ha habido un final trágico
sí.
Para el hombre.
Para el hombre.
decir, que detrás de todos estos avances tiene que haber algún tipo de límite de hasta dónde se puede llegar o no, cosa que la ciencia
desconoce.
No está capacitada para eso, porque esa no sea su función, ¿no? Sino resolver problemas, ¿no? E ir planteando problemas nuevos, irlo resolviendo sin plantearse cuestiones éticas.
Ya, pero si te fijas desde el principio, la ciencia ha topado con estas cuestiones. ¿Por qué poner barreras a su avance? Aunque, como estamos viendo ahora, es un tope con algunas algunas circunstancias que van contra la ética, contra incluso lo que de alguna forma creen los defensores de la religión, que va en contra de sus principios.
No, pero no es una cuestión religiosa, es una cuestión ética.
Ética.
Es decir, cada ciencia tendría que tener un método de conducta. Unas cosas son permitidas y otras no.
¿Pero
es decir, coger a un chaval, por ejemplo, a una persona, ¿no? Y para experimentar sobre la capacidad de resistencia humana e infligirle castigos hasta saber qué cantidad de electricidad, por ejemplo, es capaz de aguantar, es inaceptable. Científicamente podría tener un valor
incluso
muy...
Incluso con animales.
Tendría que ser muy valioso, sí, a lo mejor, saberlo. Pero es inaceptable.
Pero tú estás hablando de algo, de un sacrificio que se hace por algo. Si ese sacrificio es puramente por el placer o por experimentar, como simplemente por experimentar, sin estar enfocado hacia un fin que puede tener consecuencias muy importantes para los hombres, para nosotros, para la humanidad, entonces es cuando se comete un mal ético. Sin embargo, como ocurre en muchos experimentos donde se sacrifican animales o incluso se hacen ciertos tipos de experimentaciones ya con humanos, aunque bueno, siempre dentro de unos márgenes, claro está, ¿no? Siempre que esté muy bien probado lo que se está con lo que se está experimentando. En ese caso creo que el sacrificio que se está realizando tiene un fin que puede ayudar a muchas personas.
El sacrificio es el concepto, yo hago un sacrificio. Sin embargo, la ciencia elige a los sacrificados. Y esta es otra distinción ética importante. O sea, a ver quién va a decir, ¿no?, que vamos a coger a fulano de tal, ¿no?, y ponerlo ahí como una cobaya. Pues la cobaya no va a decidir. Decidimos nosotros por ella, ¿no? Y si vamos a experimentar, por ejemplo, con humanos, es el humano que va... el sujeto de experimentar no va a tener en esta cuestión nada, sino lo fabricamos y lo utilizamos.
Pero bueno, se supone que cuando se investiga, cuando se intenta probar un determinado producto en una persona, ya ha pasado por unos filtros, ¿no?
Pero vamos a ver.
Es que hay que probarla. A una vez hay que probar
sí,
esa.
Sí, pero los sujetos que se prueban en experimentación son voluntarios.
Exacto. Sí.
Primero, la ciencia no va a obligar a nadie con una pistola en el pecho.
No.
Si relegamos las cuestiones éticas simplemente a cuestiones religiosas y confundimos más cosas, la ciencia va por camino de decidir, ¿no?, qué humanos van a ser los sujetos experimentales, no ellos.
¿Decidir en qué sentido?
De que, bueno, puede fabricar. Lo puede fabricar. Si llega, por ejemplo, la clonación, puede fabricar un grupo de seres infrahumanos. Y hacer, digamos, es pues, lo que se está haciendo o lo
ya
que se pretende.
Que
¿no?
Decir.
Son cuestiones. Lo que me cuestiono son estas cosas, ¿no?
Deshumanización,
me hago preguntas, ¿no?
Estás hablando de concebir a un ser humano como una máquina.
Una máquina o como un animal, pero no como un humano.
¿Dónde está ese límite?
Claro. Si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad X, ¿no? Y por esto de mi enfermedad yo me ofrezco a la ciencia, Es mi libertad, ¿no? Pero lo que no voy a admitir es que la ciencia elija por mí. O sea, eso no lo concibo. O por mí ni por cualquiera.
¿Te acuerdas de aquella película Blade Runner?
Uh-huh. Sí.
En esa película había unas creaciones que... bueno, entre lo que era una máquina y un humano, los replicantes. Uh-huh. Esos replicantes que volvían a la Tierra a intentar encontrar una explicación una explicación que les diera una respuesta a su origen, a su vida, a su fin. Y de esa película he traído también en la página, esta interesante página web, de cuyo nombre, perdón, pero no me acuerdo, la siguiente frase: vivir con miedo, eso es lo que significa ser esclavos. Batty, replicante y esclavo Blade Runner.
Uh-huh. Es decir, todo lo que se cuestiona, los presupuestos, digamos, oficiales, vienen con miedo. Todo aquel que diga el avance de la ciencia con cuál precio, y si cuestiona esta premisa, es un miedoso. Es decir, yo no pienso que la ciencia haya avanzado a cualquier precio. A pesar de que hemos tenido que pagar un precio importante.
Y nos hemos visto beneficiados por pagando ese precio. El resultado ha sido enorme. Hemos obtenido unos avances que en menos de 200 años ha cambiado al hombre.
Vamos a ver, si tú haces
la siguiente de una pregunta, forma exponencial.
Si tú haces la siguiente pregunta: ¿quién se opone al avance científico? Nadie.
¿Seguro?
Claro, nadie.
La Iglesia nadie. Siempre ha estado en contra de ese avance científico.
No, nadie. Nadie se opone al avance científico.
Si no,
lo que se opone es a que exista una serie de casta científica que diga lo que hay que hacer o no, sobre ciertos aspectos que a ellos nada les incumbe. Por ejemplo, sobre la vida, por ejemplo. A ver si me comprendo. O sea, a mí lo que me repatea, por ejemplo, es que un tipo con bata blanca, porque tenga una licenciatura en medicina, diga que yo tengo que morirme. ¿Entiendes? No sé si se decida sobre mi vida. No, lo decido yo. Sí, y si quiero
unos fríos cálculos si matemáticos.
Si yo tengo una enfermedad y quiero eutanasia, pues lo decido yo, no el médico. ¿Entiendes? Sí. Esta es la visión. Vamos camino donde van a ser científicos X de esta rama, lo que nos van a decir, y nuestra libertad se va a quedar totalmente coartada. Bueno, quizás, no vamos a tener decidir ni sobre nuestra propia vida.
Quizás tu punto de vista es algo tremendista. Algo de lo que estás diciendo quizás lo estemos viendo ahora. Ya desde bastantes décadas atrás, gente como Huxley, en su libro Mundo Feliz, hablaban de algo parecido, ¿no? De este tipo de control aséptico, científico, de una sociedad, como también un límite al que tender toda evolución social perfecta, hacia la perfección, ¿no? Un límite hacia la perfección en la que todo problema sea borrado simplemente con unas pocas simplemente todo problema interno psicológico de una persona pueda ser eliminado con una sencilla receta, ¿no? Una receta física, una pastilla, una cierta medicina, ¿no? Y que haciendo divisiones claras de esas clases sociales, cada uno tenga perfectamente su papel bien definido desde que nace, ¿no? Pues quizás tu punto de vista vaya en esa línea, ¿no? Y yo considero que como todo en este mundo no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay matices, hay una lucha entre quizás un punto de vista y otro punto de vista, y quizás al final lo que hace es que prevalece más uno que otro, pero nunca nadie se lleva el gato al agua, ¿no? No sé lo que piensas tú.
Bueno, no sé, yo creo que ha habido parte en la historia donde sí se ha llevado una parte del gato al agua.
Quizás habla de la Iglesia.
No, que se ha hablado del régimen nazi, por ejemplo. Bueno. Una sociedad donde era una sociedad que quería ser perfecta, como tú decías, ¿no? La ciencia por arriba de todo, el avance científico. ¿Y a dónde llevó? A la esclavitud del hombre.
¿Pero tú crees que los nazis aplicaron realmente ciencia?
Ah, no sé. Ellos que hacían fama de eso tenía.
Bueno,
de crear esa sociedad perfecta, el hombre perfecto. Las ideas, la filosofía, el punto de vista es el mismo. Otra cosa después que eso.
Pero no creo que lo hiciera en nombre de la ciencia, lo hacía en nombre de unos principios un poco raros, igual que el comunismo hizo lo mismo.
Lo único que veo es que a lo largo de la historia sus principios se van transformando, para haciéndolo cada vez más pasable a cada sociedad. Como digamos, hemos hecho un primer intento, no nos ha salido bien, vamos a transformarlo, ¿no? Vamos transformando hasta que se llegue al punto.
Al punto final.
Al punto final. Bueno, buen término, punto final.
Punto final. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir volviendo otra vez al golem?
No, bueno,
¿cómo resumirías siempre, tú?
¿No? El avance científico sí, pero yo creo que lo que nos enseña es que debemos tener cuidado, ¿no? Hacia dónde nos adentramos.
Sin quererlo hemos centralizado toda nuestra, hemos centrado nuestro debate en este tema, en el tema de el avance de la ciencia y sus implicaciones éticas. Claro que el mito del golem es tan amplio que podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Buscando los diversos caminos por los que ha evolucionado, por los que ha fluido este la idea de este ser, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, se puede enfocar de muchos puntos de vista, ¿no? También del deseo de ese ser, de ser libre, ¿no? De no estar,
Prometeo.
Claro, de no estar, sometido a una autoridad, de tener libre albedrío, ¿no? Pero, bueno, ese es otro punto de vista que...
Totalmente distinto.
Quizás. Totalmente distinto. Es que esto tiene muchas lecturas, ¿no? También, no sé, el desarrollo personal, ¿no? Que el ser, aunque el golem no lo consiguiera, ¿no? De ser un ser como otro, siendo distinto a un humano, pero comportarse como tal, ¿no? Bueno, él no lo consiguió. O como Frankenstein, ¿no? Su deseo es profundamente humano, ¿no? Tiene una esencia de ser humano, pero no lo es porque, aunque la ciencia se empeñe a decir lo contrario, ¿no? No es humano. De hecho, no lo es, ¿no? O tendrá forma, se parecerá. Es una imitación, es muy buena, se comportará como, pero no lo es en esencia. Su naturaleza no es humana.
Hay una película muy buena... No sé si recuerdas el nombre. Bueno, el nombre de actor está mejor. Ya va la memoria. En la que se habla, bueno, toda la película transcurre, o el protagonista es un robot que como único, una única meta tiene alcanzar ese estado de ese naturaleza humana y nunca lo consigue. Bueno, el cuento de Pinocho, ¿no? También va en ese sentido.
Sí,
un ser de madera que...
Pinocho sí lo consigue, al final del cuento.
Sí, sí.
Se hace humano.
Se hace humano.
Pero ahí, digamos, hay un crecimiento personal, ¿no? Hay un... poco a poco va adquiriendo las virtudes, ¿no? De la humanidad, ¿no? De lo que es la esencia de una persona, ¿no? Y al final consigue su objetivo. Pero la mayoría de todas estas historias siempre tienen un final trágico, un final fatal.
Bueno, que Pinocho acaba bien, ¿no?
Sí, por eso, la mayoría acaban mal. Pinocho acaba bien. Pero la mayoría de los de estas historias, leyendas, novelas, películas que tenemos, ¿no? Sobre el mismo tema, siempre acaban de manera...
Sí, quizás por trágica. por ese manto de aberración, ¿no? Que existe tras... que se esconde o que recubre a estas historias. Es aberrante que una... en el caso del golem, que un ser de barro tome forma y se pueda ser gobernado por una persona, ¿no? Es un poco ese poder mágico de dar forma y órdenes a lo inerte, ¿no?
Claro, o como por ejemplo en Frankenstein, ¿no? Vencer a la muerte.
Vencer a la muerte. Es algo aberrante, ¿no? Es algo que como aberración hay un sentimiento innato, un sentimiento inconsciente de intentar acabar con ello, ¿no?
Todo bueno, al final, aunque son historias distintas, pero bueno, Frankenstein también, digamos, lucha, digamos, por su supervivencia, ¿no? Una lucha, el del hombre,
claro,
por la supervivencia, ¿no? Digamos, vencer a muerte, ser eterno, prácticamente, ¿no? Y el golem también lucha por su existencia, claro, ¿no?
Y esa relación que existe entre autor y obra, ¿no? En Frankenstein, en el libro, acaba el personaje persiguiendo a su autor, ¿no?
Sí, claro, siempre es el tema, el mismo, ¿no?
Esa obsesión.
Hijo, claro, el hijo se rebela contra el padre,
contra,
¿no?
El padre.
Es una especie de complejo de Edipo,
sí,
puede decir, ¿no? O eso, la criatura se rebela contra... Es que en realidad no es una relación padre-hijo, es una relación de amo a poseído, ¿no? Es esa.
Volvemos otra vez de nuevo a Prometeo, liberarse de Zeus.
Claro.
Frankenstein también perseguir hasta la obsesión a su creador.
Sí, claro, hasta la muerte, ¿no?
Hasta la muerte, ¿no? Sí, sí.
Por lo que le había hecho, ¿no?
En Blade Runner, creo que más o menos el argumento es el mismo, ¿no? Unos uh-huh. seres que...
Por ejemplo, en Prometeo, por poner una distinción, lo que había ahí es un Zeus, ¿no? Se siente, bueno, de una manera traicionado. Bueno, Prometeo le había engañado anteriormente, ¿no? A Zeus y tal, porque Zeus, digamos, siente debilidad por su creación, que es el hombre, ¿no? La raza humana. Y siempre es un bienhechor, ¿no? Siempre le está ayudando, porque es desvalido, es un dios que se preocupa, ¿no? por sus hijos, ¿no? Y Zeus, digamos, bueno, pues esto, que tenga más amistad, digamos, con los humanos que con los dioses, pues bueno, no le lleva bien. Alguna jugarreta le hizo Prometeo también. Y bueno, lo que se ve ahí es distinto, ¿no? Es una relación entre el ser creado y el creador buena, ¿no? Es una buena relación entre Prometeo y los hombres, ¿no?
Otro,
una buena alianza.
Otro aspecto también, por eso te digo que el tema es amplísimo, tanto desde la filosofía hasta la ciencia, pasando por sí, claro. otras ramas, la literatura o el cine. También es interesante, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy con toda esta tecnología que se nos viene encima, ¿no? En el mundo de las computadoras y los robots, incluso en el mundo de la ciencia ficción, como siempre los robots han tenido su poder. Tú citabas antes, por ejemplo, a HAL 9000 en 2001, ¿no?
Sí, sí.
Este claro. personaje también.
Personaje fantástico, ¿no?
Que tiene cualidades humanas e incluso las llega a superar, ¿no?
Nosotros vivimos, o pudimos, bueno, siendo un poco exagerado, ¿no? También, pero pudimos sentir algo de lo que significaría este mito, ¿no? De HAL 9000, esa rebelión contra el hombre, con el efecto 2000, por ejemplo.
Exacto, es un buen ejemplo.
¿No?
Sí, sí.
Como la gente tiene una especie de psicosis, ¿no? Digo, sí. Bueno,
pero yo creo en el
van
fondo...
a dejar funcionar los ascensores y todo, ¿no?
Las máquinas, los hospitales.
Claro, claro.
En el fondo, todos nosotros creo que en el fondo no nos fiamos mucho de las máquinas. Tenemos ese miedo, ese temor a que una máquina... Aunque muchas veces es infundado, es algo... Bueno, yo digo que es un temor infundado, porque es una simple máquina. Lo desenchufas y eso no te va a hacer nada, ¿no?
No, claro.
Pero claro, esa dependencia que tenemos de las máquinas, esa dependencia fría...
No, yo sí. Eso lo experimenté, ¿no? También, de manera irracional, lo vi en otro, ¿no? Una desconfianza, ¿no? Por primera vez vimos la cafetera con cierto... con cierto peligro. Con cierto peligro, ¿no? Y bueno, usamos otros productos, ¿no? Antes que el café y tal. Pero, no... había cierta visión en esa época, ¿no? Todo el mundo hablaba de lo mismo y parecía eso, ¿no? Es una sí, sí. rebelión de las máquinas contra el hombre. Bueno, con máquinas que no eran capaces ni tener un pensamiento, ¿no? HAL pensaba, ¿no? Era tener una cierta autonomía.
Bueno, pues yo, para terminar esta tertulia, esta interesante tertulia, te propongo escuchar a ti, a los oyentes que nos estén escuchando, oyendo, que estén siguiendo esta tertulia, pues la sintonía de una... De una de estas series de televisión hace ya bastante tiempo de nuestra infancia. No sé si te acordarás.
A ver.
Mazinger Z. Que también se inspira en. Tiene ese toque de Golem, ¿no?
Sí, claro. Es un ser, ¿no? Creado en este caso para el bien, ¿no? Para defender
Para defender el bien, sí. Contra la maldad.
Pero todos son seres, ¿no?
Son goles contra goles, ¿no?
Sí, sí. Máquinas fantásticas, ¿no? Que nos hacían pensar, ¿no? En el mundo del futuro cuando éramos muy pequeños.
Sí, un mundo que se aproximaba y que ahora mismo ese mundo de los robots está cada vez más cerca. Vemos cada cierto tiempo un modelo, sobre todo en Japón, ¿no? Que suelen ser los japoneses suelen ser los que más con más obstinación buscan desarrollar este tipo de tecnología. Encontramos hace poco el mismo robot Asimo, ¿no? Este robot uh-huh. que podía caminar, levantar objetos, bueno, una maravilla, un movimiento muy parecido al del hombre. Ya no es ese robot que,
sí,
incluso
sí.
con apariencia humana, tiene un movimiento fluido, no un movimiento estático.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, cada vez irán perfeccionando mejor, hasta y era un día que no serán distinguibles quizás, ¿no? Los humanos de los robots.
Pues, señores y señores, dejamos a todos ustedes con Mazinger Z.
¡Planeador abajo!
La maldad y el terror hoy puede dominar.
Pinky Bravo es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. ¡Está! ¡Es inmortal! ¡El robot siempre lucha por la paz! Su amistad y su amor.